Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 12 de noviembre, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias y hoy hay mucha tela que cortar. Porque además ya saben ustedes que hoy va Sánchez al Congreso, que se va a inventar hoy Sánchez en el Congreso para esquivar la dura actualidad que le rodea y además justificar que no tiene ningún apoyo que le confirme una mayoría, porque los, ¿saben?, los catalanes de Junts teóricamente se lo han retirado, ya lo veremos. Pues todo eso, más las grabaciones, más lo que se ha escuchado, más el juicio al fiscal general, configura la actualidad de un día que se han estudiado muy bien Gorge Bustos y esa alfombrada sensación de pisar bizcochos tibios.
Está llegando esto a unos niveles.
Una alfombra de bizcochos, es buenísimo.
Como el mazapán de Toledo casi, sí, que nos trajimos ayer.
Una sensación mullida, sí, dulce.
Esto es, así es la vida.
Está muy bien.
Así que bueno, ya me contaréis, a ver, Gorge, ¿qué pasa?
Pues muy buenos días, Carlos. Mire, la verdad es que sí, viene el día cargadísimo de noticias, ¿eh?, y de citas de actualidad. Debe ser culpa de la borrasca Claudia. El caso es que la actualidad viene borrascosa, precisamente, en términos judiciales, sobre todo, también parlamentarios, pero antes de entrar en detalles, vamos precisamente con el parte meteorológico. La borrasca Claudia va a dejar un tiempo muy revuelto, sobre todo en Galicia y en las Islas Canarias Occidentales, donde el propio gobierno canario ha activado la alerta naranja por lluvias, inundaciones y vientos en las islas de La Palma y el sur de Tenerife, que es a la que volamos hoy mismo. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, en el resto del país los cielos estarán nublados, aunque con menos lluvia, y podrían aparecer nieblas matinales en zonas del Ebro y de Mallorca. Hay un ligero ascenso de las temperaturas en el centro y el sur de la península. Así que tiempos borrascosos. A mí me gustan los nombres de mujer para las borrascas. Ojo, lo digo sin ánimo de ofender al Ministerio de Igualdad. Es en términos puramente literarios, ya sabes, el mito de la mujer fatal, del amante tormentosa, que ha dado grandes poemas románticos, y películas fascinantes, El problema es cuando lo aplicas, ese mito, a la picaresca nacional. Y aparece una señora con cara de Carlos Latre, que se cree una espía en lucha contra el fascismo, y no llega a Matajari comprada de los chinos. Estoy hablando, claro, de la célebre fontanera del PSOE. Y por eso, cuando pase Claudia, podríamos bautizar a la próxima borrasca con el nombre de Borrasca Leire. Ahora bien, a diferencia de la borrasca Claudia, de la cual nadie es responsable político ni jurídico, la borrasca Leire no fue precisamente un fenómeno atmosférico, natural. Fue un fenómeno humano, demasiado humano. Una operación turbia, urdida por el partido que gobierna España. Según la propia confesión de la protagonista, al fiscal Estampa, que la estaba grabando sin que ella lo sospechara.
Lo hemos querido ser la persona que ha puesto el sol a ver qué había detrás de todo esto.
Curiosa forma de presentarse para una periodista de investigación, que eso es lo que nos dijo que era. Yo soy la persona que ha puesto el PSOE, dice. Hombre, que yo recuerde, ni Woodward ni Bernstein se presentaban como personas puestas por el partido rival de Nixon. Eran periodistas de investigación a secas. Y servían únicamente a la revelación de una verdad que el poder no quería que se supiese. Que eso es el periodismo. Mientras que Leire Díez servía a Santos Cerdán, precisamente para impedir que la justicia esclareciese los escándalos del partido en el que Leire militaba. Y que, por cierto, la colocó en dos empresas públicas con buenos sueldos, en Correos y en Enusa. La verdad es que las confesiones de la fontanera no tienen desperdicio. En el siguiente audio aparecen el empresario cómplice Pérez Dolcet, la propia Leire y el fiscal Estampa. Y a Dolcet se le escucha decir: lo que ha dicho el presidente es que esto se limpie, caiga quien caiga. Y a continuación Leire se identifica directamente como mano derecha de Santos Cerdán.
Oye, Leire, es que esta situación hay que revertirla. Contigo, conmigo y con todos los demás. Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta. Caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es: oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
A ver, aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú
eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lugar.
La mano derecha que mece la cuna. O la mano derecha que tira la piedra y esconde la mano izquierda. Algo así era Leire. Y acabas de escuchar su cometido, limpiar. ¿Limpiar de qué? Limpiar de investigadores el entorno más íntimo de Pedro Sánchez, incluidos los negocios de las saunas de su suegro. Que igual tuvieron algo que ver en la financiación de su primera campaña, ¿eh? Ojo, porque ahí en la comisión del Senado se puso bastante nervioso en la respuesta al presidente. O sea, el comando Leire lo que buscaba era boicotear, torpedear, desacreditar las instrucciones que a partir sobre todo del caso Begoña se estaban iniciando sobre la familia, el partido y el gobierno del presidente. Por ejemplo, Leire llegó a confesar que le habían encargado de acabar con Alejandro Luzón, que es el fiscal jefe anticorrupción, uno que no está controlado por García Ortiz y que es el encargado de la acusación en el caso Koldo Ábalos Cerdán. Sobre este caso me decía ayer en Toledo Emiliano García Page.
Lo del episodio de esta señora, patético, es muy chusco, es una cosa lamentable. Yo soy una persona poco informada, digamos, de lo que pasa en Ferraz. O al menos no se ha tomado nunca la molestia de preguntarme. Pero con esa salvedad, no, en lo personal, la verdad es que nunca, en las relaciones con Santos Cerdán, nunca he... Mentiría si dijera otra cosa, he tenido una percepción de que estuvieran esas cosas, ¿no? Pero claro, en política también aprendes desde muy chiquito que puede pasar casi de todo, ¿no?
Y es verdad que es todo muy chusco y que este caso parece sacado de la saga de Torrente, pero en realidad es muy grave, ¿eh? Que el aspecto estrafalario de la fontanera no nos despiste. Porque si se prueba la conexión directa entre la cúpula del partido y del gobierno, y añado del gobierno porque Leire menciona en los audios a Félix Bolaños, pues si se confirma, estamos ante una operación mafiosa contra servidores de la ley ordenada desde la misma Moncloa. Y lo peor es que esa guerra contra la justicia no la ha librado el gobierno solo en las cloacas. También lo hacía y lo hace a plena luz del día, sirviéndose, por ejemplo, de instituciones colonizadas como el Ministerio Público, la Fiscalía. Porque el juicio contra Álvaro García Ortiz, que hoy va a vivir su día grande, va de esto mismo, ¿eh? Va de usar la Fiscalía para empatar el relato político que Moncloa iba perdiendo con el caso Begoña. Empatarlo aunque fuera al precio delictivo de revelar secretos de un particular. Solo por el hecho de que ese particular era el novio de una adversaria política del presidente que te nombró y que quizá te acabe indultando. Ayer escuchamos en el Supremo un testimonio, a mi juicio, decisivo, el de Eugenio Ribón. ¿Quién es Eugenio Ribón? Es el decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que fue el primero en querellarse contra la Fiscalía por vulnerar el derecho de defensa ejercido por un abogado colegiado.
Uno de los puntos clave fue precisamente la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. En definitiva, si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal.
Esta es la clave de este caso. ¿Por quién lo dice y por lo que dice? Lo dice el decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, no una asociación de ultraderecha, ni un lobby fascista, ni nada por el estilo. Y el decano dice que la propia nota de prensa que García Ortiz dictó ya incurría en revelación de secretos, porque recogía conversaciones literales, absolutamente confidenciales entre abogado y fiscalía, con vistas a alcanzar un acuerdo de conformidad. Vulneró el derecho de defensa de un particular, que en democracia es sagrado. Sin confidencialidad no es posible una defensa libre, y sin abogados libres no hay justicia. Eso también lo dijo Ribón en el Supremo. Y reconoció que en el Colegio de Abogados de Madrid nunca habían vivido una fractura semejante del derecho de defensa. Y hoy declara el acusado, el propio Álvaro García Ortiz, y con su testimonio quedará el juicio visto para sentencia. Tengo mucha curiosidad de ver qué dice sobre la nota de prensa delictiva que él dictó y sobre las pruebas que luego borró. Y por seguir con asuntos borrascosos, ayer declaró Carlos Mazón en la Comisión de las Cortes Valencianas sobre la gestión de la Dana. Se le vio bastante más tranquilo. como si su propia dimisión le hubiera quitado un enorme peso de encima. Por esa misma razón debería haber dimitido mucho antes. Pero claro, ha aprovechado la tranquilidad de saber que ya no tiene una posición numantina que defender para contraatacar.
Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España. Nadie da explicaciones. Nadie da sus llamadas. Nadie da su itinerario. Nadie da sus comidas. Nadie dice dónde comió. Nadie dice con quién comió. Nadie dice por qué se quedó en París. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, el único que propone comisiones de investigación, el único que remodela su gobierno y el único que da responsabilidades en todo momento he sido yo. ¿Qué más nivel de comparación quieren hacer?
A ver, se vino un poco arriba el todavía presidente en funciones. No le vendría mal mostrar menos suficiencia y más humildad, aunque haya dimitido, ¿eh? Sobre todo pensando en las víctimas. Y sobre todo pensando en su propio futuro judicial, que no está ni mucho menos despejado todavía. Pero es verdad que, aunque tarde, él ha asumido su parte de responsabilidad política. Y no toda la responsabilidad del desastre fue suya. Él ha dimitido mientras Teresa Rivera, que bloqueó las obras necesarias en los cauces, disfruta de su vicepresidencia bruselense. Y el tal Miguel Polo, el presidente socialista de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no avisó del desborde del Barranco del Pollo, sigue escondido. Por no hablar ya del galgo de Paiporta. Pero sin cansarse de exigir responsabilidades judiciales y políticas, la Comunidad Valenciana debe mirar hacia adelante. Y eso parecen haberlo entendido al fin PP y Vox, parece. Ayer Feijóo telefoneó a Juanfran Pérez Llorca para designarlo oficialmente sucesor de Mazón. Era el único candidato verosímil en este momento porque tiene buen trato con Vox, que es el que tiene los votos, y sin los votos de Vox no hay investidura posible. Ahora solo falta que los de Abascal resistan la tentación de darle a la maquinita electoral para subir un poquito, tampoco mucho, un poquito. Yo no digo que regale Vox sus votos en la negociación, pero Vox sabe perfectamente qué condiciones son asumibles para su socio y cuáles dinamitarían el entendimiento y precipitarían unas elecciones que los valencianos no quieren mayoritariamente. La gente allí quiere estabilidad, quiere reconstrucción y lo que no quiere es más ruido y más cainismo. Y cuidado, porque castigarán al que se pase de frenada con el cálculo partidista, ¿eh? Porque de lo que suceda en Valencia va a depender toda la esperanza de cambio que hay depositada en el próximo ciclo electoral.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pues la noticia de esta madrugada pasa por Venezuela. Nicolás Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de lucha armada ante el despliegue de Estados Unidos.
Si nos tocara ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Así que procedo a firmar y a poner el ejecútese a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional.
El dictador venezolano da este paso tras la llegada al Mar Caribe del imponente portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford.
Tiene mérito, Nico, ¿eh? Bueno, el barco de guerra más grande de la Armada estadounidense tiene más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves a bordo. Se incorpora al enorme despliegue naval ya que Washington tiene frente a las costas venezolanas. Todo eso supuestamente es para luchar contra el narcotráfico. Aunque ya sabes que Donald Trump ordenó a la CIA, y lo reconoció en público, operaciones encubiertas en Venezuela, y sobre la mesa está nada menos que el derrocamiento del propio Maduro.
Y atención a este caso, Jorge. La Fiscalía de Milán abre una investigación por los safaris humanos que presuntamente tuvieron lugar durante el sitio de Sarajevo en los años 90. Es el sonido de los francotiradores serbios que durante 4 años sembraron el terror en las calles de la actual capital de Bosnia-Herzegovina. Nunca vamos a poder olvidar, Jorge, aquellas imágenes de los niños corriendo agarrados a sus madres por la conocida como Avenida de los Francotiradores.
No fue una película de terror, ¿eh? Fue el ser humano en su aspecto más bestial. Desde las colinas más cercanas disparaban las milicias serbobosnias a los transeúntes que no tenían más remedio que pasar por esas calles. Se estima que 12.000 civiles, entre ellos 1.500 niños, murieron en el cerco de la ciudad.
Pues ahora la Fiscalía de Milán investiga los viajes que habrían realizado turistas de la guerra para disparar a los ciudadanos asediados en Sarajevo. Según la denuncia presentada por el escritor Ezio Gabazzini, estaríamos hablando de personas adineradas de diferentes países, también españoles, que hacían escapadas de ocio los fines de semana a Sarajevo para convertirse en francotiradores. El precio, el equivalente a lo que serían hoy unos 100.000 euros. Aunque, por disparar a niños, y es que esto te revuelve las tripas, se pagaba mucho más.
Esto sí era un genocidio. Contrataban este servicio como un safari humano. Personas ricas, con poder, psicópatas, amantes de las armas, que ahora podrían ser investigadas por homicidio voluntario con la agravante de crueldad. Han pasado 30 años, pero hay constancia de que algunos de estos francotiradores están vivos todavía.
Y aquí en España, Jorge, tenemos que informar sobre un nuevo fallo en las pulseras antimaltrato de mujeres. Igualdad ha informado de que el sistema afectado ha recuperado la normalidad sin haber perdido datos. Recalcan además que los protocolos han funcionado y que las víctimas no han estado desprotegidas.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Están llegando los datos en tiempo real. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis y hay un equipo multidisciplinar trabajando en todo momento para asegurar que el sistema sigue funcionando con total normalidad.
Esto decía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero luego a las 6:30 voy a tener que comentar un par de cosas al respecto. Y el partidazo de COPE, Luis de la Fuente, reconoce que hay caso Lamine Yamal en la selección. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Anoche nos atendió en el partidazo de COPE el seleccionador, que nos contó cómo fueron los hechos desde que él hizo la convocatoria para la selección española el pasado viernes hasta la llegada de Lamine Yamal, momento en el que el jugador habla con él para poner en constancia que había sido sometido a un tratamiento invasivo que poco después desencadenaría su salida de esta convocatoria para la selección española de fútbol. De la Fuente defiende que la Real Federación Española de Fútbol nadie estaba al tanto de ese tratamiento, que debe haber comunicación entre clubes, jugadores y selección y sobre todo buena relación entre las partes, que en este caso no ha habido con el FC Barcelona. La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Siguiendo con las selecciones, en Francia se han ejercitado al margen Camavinga y Koundé. Courtois y Mastantuono se han sumado a sus concentraciones con Bélgica y con Argentina, pese a estar lesionados, para cumplir con ciertos compromisos. Y en la Champions femenina, empate a uno del Real Madrid ante el París Fútbol Club.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 24, 25, 41 y 50. Soles 8 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Seis y 18, 5 y 18 en Canarias. Con el ruido generado por los audios de Leire Díez en esa reunión con el fiscal Estampa, donde se presentó como lo que siempre ha sido, pensando que no la grababan, una enviada de Ferraz, ninguna periodista de investigación ni nada por el estilo. Bueno, pues con ese ruido de fondo ha llegado el día esperado en el juicio al fiscal general del Estado. Hoy declara Álvaro García Ortiz.
¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Que a buen seguro va a decir más que esto que dijo en la primera sesión del juicio, ¿eh? Aunque en el fondo el relato va a seguir siendo el mismo, el de presentarse como una víctima inocente que al revelar datos personales de la pareja de Díaz Ayuso solo intentaba hacer justicia y que brillara la verdad. Que el bien, él y todo el sanchismo, ganase el relato al mal, que son Ayuso y compañía, ¿no? Este es el esquema mental. Bueno, hay ganas de saber qué dice sobre las prisas que le entraron el 13 de marzo por la noche para sacar a un subordinado suyo de un partido de fútbol del Atleti y de esas evasivas ante la acusación directa de Almudena Lastra de que fue él el que filtró ese correo. O sobre el borrado de sus dispositivos. A ver qué cuenta de todo eso. Y, no sé, tal vez cuenta que una compañía le hizo una buena oferta para cambiar de teléfono o justo el día en el que le habían imputado. ¿Cuándo está prevista esa declaración del fiscal general, Pilar?
Pues será esta tarde, Jorge. Antes, eso sí, por la mañana, en el inicio de la quinta sesión ya de este juicio, vamos a escuchar a los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, los que concluyeron que el fiscal tuvo un papel preeminente en la filtración del correo por la que se le imputa un delito de revelación de secretos. Vamos a conocer más detalles. Patricia Rossetti.
12 agentes de la UCO declararán antes del interrogatorio de García Ortiz. Son agentes que registraron la Fiscalía General y la Provincial de Madrid, que volcaron los dispositivos del fiscal general y que realizaron los informes que obran en la causa. En la sesión de ayer, el decano de la abogacía madrileña, Eugenio Ribón, puso de manifiesto la honda preocupación ante la nota de la Fiscalía con datos confidenciales. No era necesario revelar el contenido literal de los correos, dijo García Ortiz en una reunión. Buscaban una depuración de responsabilidades y García Ortiz le ofreció una nota conjunta que rechazó.
Ante la propuesta de suscripción de ese comunicado, le respondo pues que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía, que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que le otorgábamos desde la abogacía a la mera suscripción de un comunicado y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades si hubiera lugar.
La reunión se acabó en 2 minutos.
Horas antes de esa declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo, Pedro Sánchez tiene cita en el Congreso. En esa Cámara sin la que, según ha dicho él mismo, uno puede gobernar y perpetuarse en el cargo. El presidente comparece a petición propia, aunque esto de la petición propia tiene algo de trampa, ¿eh? Es que el Grupo Socialista registró la intervención de su líder para que solo diese cuenta de las últimas cumbres internacionales. Pero el PP le ha obligado a hablar también sobre la corrupción que afecta a su gobierno, a su familia y a su partido. No me equivoco al decirte que los últimos audios de Leire van a colarse en el debate de hoy. El primer debate, por cierto, tras la ruptura de Junts. Pero conociendo al personaje, como le conocemos, y dado que ya son muchos debates los que ha vivido la Cámara Baja, doy también por hecho que Sánchez va a volver a esparcir tinta de calamar, Pilar.
Sí, bueno, desviará el foco, ¿verdad?, de esa corrupción que le rodea y probablemente lo llevará hacia los resultados de esas cumbres internacionales y hacia la gestión en las comunidades del PP. O sea, críticas al gobierno valenciano por la Dana o al andaluz por los cribados de cáncer de mama. Todo en un nuevo intento de debilitar a Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere convertir la Cámara Baja en un campo de batalla, decidido a lanzarse contra la gestión de los servicios públicos de las comunidades del PP. En su diana, siempre Isabel Díaz Ayuso, pero la artillería apunta ahora hacia Juanma Moreno por los cribados de cáncer de mama, además de la cuenta atrás de Carlos Mazón. El presidente persigue entrar en el ciclo electoral y cuestiona el desempeño territorial de la derecha. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo exigirá de nuevo responsabilidades ante el reguero de escándalos de corrupción que afecta a Sánchez y a su entorno más directo, familiar y político. La foto en el hemiciclo será elocuente de la precariedad presidencial cuando a PP y Vox se sume la hostilidad de Junts. Su ruptura ha disparado las dudas del resto de socios sobre las posibilidades de estirar la legislatura. Ven el vaso medio vacío frente a la resistencia de la Moncloa a entregarse al pesimismo, a pesar de asumir que la minoría tiene consecuencias.
Te cuento ahora el fallo del jurado del concurso de ideas convocado por el gobierno para lo que se ha llamado la resignificación del Valle de los Caídos. El proyecto ganador se llama La Base y la Cruz y respeta en principio los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Iglesia, Pilar.
Así es, se mantienen los lugares destinados al culto, incluidas las capillas y los diferentes símbolos y elementos religiosos. Además, las actuaciones en el interior del complejo de la Basílica serán mínimas. En el exterior, bajo la explanada, se va a crear un espacio dedicado a la memoria y que estará abierto en su parte superior. También se mantendrá la escultura de la Piedad, obra de Juan de Ávalos, situada en el actual acceso al templo. Asimismo, y tal y como defendió siempre la Iglesia, la Basílica va a tener un acceso directo e independiente para las actividades relacionadas con el culto. Iñaki Carnicero, secretario general de Vivienda y Arquitectura.
Es una propuesta que desde una cierta contención de gestos y contención de la geometría y de la arquitectura que produce es capaz de enfrentarse a la monumentalidad del edificio existente.
En cuanto a la presentación oficial del proyecto, no hay fecha prevista, pero dice el gobierno que será pronto.
Pilar, ¿tú te imaginas vivir hasta los 112 años?
No me lo puedo imaginar, la
verdad.
Pues
Angelines Torres ha vivido 112 años y 238 días.
Casi
es la
nada.
Mujer más longeva de España que ha muerto en Barcelona.
¿Por qué soy tan grande? ¿Por qué me toca a mí?
¿Por qué soy tan mayor y por qué me ha tocado a mí? Se preguntaba con lucidez pasmosa el pasado 18 de marzo Angelines, el día en el que sopló las velas por última vez. Angelines nació en 1913 en la localidad leridana de Belvís, aunque pronto se marchó a vivir a Barcelona. Era la quinta de siete hermanos. Sus ojos han visto dos guerras mundiales, una guerra civil, una dictadura y hasta una pandemia.
Increíble. Bueno, ¿y cuál es su receta? ¿O ha sido su receta para llegar a vivir más de 112 años? Bueno, pues aparte de la genética familiar, mira, su madre también vivió cerca de 110 años. Ha consistido, dice, en trabajar mucho, fue modista y luego corbatera, hacer deporte cuando era más joven y, por supuesto, cuidar su alimentación, por ejemplo, el desayuno.
Cocía un vaso de agua con unas gotitas de limón y una cucharita de azúcar, y esto era mi desayuno.
Bueno, y además un buen chocolate con churros que le gustaba después de misa, un helado cada día de verano a la misma hora, a las 4 de la tarde. Vivía, fíjate, justo al lado de la Sagrada Familia, que fue lo que, bueno,
lo que empezar deseaba
a construir y al
deseaba
final también, increíble.
Pudo cumplir el último deseo, que era visitar el interior de la Sagrada Familia.
Sí, sí.
Esperemos que el sanchismo no dure tanto como Angelines. A las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia. Carglass repara.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LK6. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado, en el bien entendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Pues tenemos que volver a hablar de las pulseras antimaltrato. Y antes de entrar al fondo de esta nueva chapuza del Ministerio de Igualdad, quiero recordar la charla que hace apenas mes y medio tuve con Cassandra. Cassandra es una mujer joven, madre, víctima de violencia machista en Canarias. En aquel momento acababa de estallar el escándalo de los fallos en las pulseras de alejamiento para maltratadores. Cassandra utiliza ese dispositivo como tantas mujeres y le pregunté por su experiencia. Y lo que me contó fue una película de terror. Su maltratador manipulaba la pulsera una y otra vez para que no dejara de enviarle mensajes de alerta.
Esto es una tortura real, porque a veces le decía yo a él, párteme el otro brazo, por favor, pégame de otra forma, pero no me sigas machacando psicológicamente, porque no te libras de eso ni cerrando los ojos.
Es duro lo que voy a decir, pero yo llevo todos estos años labrándome mi propia seguridad. Estamos súper desprotegidos. Ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes lo que son 120 y pico quebrantamientos en un fin de semana? El hostigamiento que eso supone y el estrés y la tortura mental.
La tortura de Cassandra ilustra bien lo que supone que este sistema, que se llama Cometa, esté fallando. Y su caso, como el de tantas víctimas, retrata el cinismo y la irresponsabilidad de la ministra de Igualdad. En aquellos días, Ana Redondo, ministra de Igualdad, se condujo igual o peor que Carlos Mazón. Primero negó los errores en las pulseras, después los minimizó y al final los tuvo que reconocer. A continuación, ¿qué hizo? Siguió al pie de la letra el manual de resistencia de su jefe. No dimitir, pase lo que pase. Culpar a la derecha de organizar una campaña contra el gobierno más feminista de la historia. Esperar a que amaine la tormenta. Y cuando el asunto se haya olvidado, pelillos a la mar. Bueno, pues el asunto no se ha olvidado. Ni se puede olvidar. Sobre todo porque las víctimas no pueden olvidarse de su propia desprotección. No ha pasado ni un mes desde el estallido de la polémica y el sistema Cometa ha vuelto a fallar. Esta vez el error se ha producido en el router, que se encarga de distribuir los mensajes de alerta. Este dispositivo acabó sobrecargado y durante unas horas falló en un 10% de los datos que manejaba. Dice el Ministerio de Igualdad que las mujeres estuvieron en todo momento protegidas en ese intervalo porque en las fuerzas de seguridad se activó el protocolo previsto por si fallan las pulseras. Y que en ese lapso de error nadie pulsó el botón del pánico y tampoco la policía o la Guardia Civil tuvieron que intervenir. Así que la ministra Ana Redondo se apresuró a salir a los medios y vino a decir que todo ha sido un susto. Circulen, que aquí no hay nada que ver.
Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Están llegando los datos en tiempo real. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis y hay un equipo multidisciplinar trabajando en todo momento para asegurar que el sistema sigue funcionando con total normalidad.
A diferencia de los anteriores errores con las pulseras, de los que tuvimos que enterarnos por un informe de la Fiscalía, ahora el Ministerio ha aprendido la única asignatura que le importa, que no es la gestión, sino el relato, el control del relato. Las víctimas no saben cuántas veces más fallarán las pulseras. Y la ministra no ha asumido sus responsabilidades políticas entregando su incompetente cabeza. Lo que ha hecho Ana Redondo es anticiparse a eso que los periodistas llamamos una voladura controlada, para anticiparse a controlar los daños de la noticia y encima salir presumiendo de eficacia. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace filtrando la información sobre el nuevo fallo en la tarde de ayer a los amiguitos, a los medios afines, para así tener controlado el titular y que no se note el caos en el que vive ese ministerio ideológico y contraproducente. Pero el problema de fondo sigue siendo otro. Y no es un problema de relato, es un problema de gestión. El grave problema en este caso y en tantos otros escándalos originados en ese ministerio es que llueve sobre mojado. El problema es que un departamento que debería servir ante todo para proteger a las víctimas de violencia no hace más que encadenar cagadas, con perdón. Y ahí sigue la ministra, Ana Redondo, la que, por cierto, le ofrecía cenitas de consolación al fiscal general en Valladolid. Le pillaron ahí con unas cámaras. Y eso evidencia una y otra vez su incapacidad para proteger a las mujeres, mientras, eso sí, se atreve a arremeter contra la oposición. La polémica de las pulseras se cerró en falso. Y la mejor prueba de ello es que hoy volvemos a hablar de fallos en las pulseras. ¿Es que tiene que morir una mujer para que la ministra pida perdón y se vaya a su casa? ¿Y así pueda ocupar su puesto alguien que domine mínimamente la materia? No se trata de poner en cuestión un sistema que con todos sus defectos es efectivo y que desde 2009 han usado más de 21.000 mujeres. Se trata de hacerlo más eficiente y más seguro. Pero para eso hay que reconocer errores y también depurar responsabilidades. No asumirlas es otro fallo del sistema.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Feijóo ya le ha comunicado a Juanfran Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días.
El objetivo es dotar de estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible. Acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunidad Valenciana, ha escrito Llorca en sus redes sociales. Y ahora la pelota está en el tejado de Vox, que tiene que apoyar esta investidura para que el sucesor designado sea nuevo presidente.
Y aquí, en COPE, hemos tenido acceso a las grabaciones de los encuentros que mantuvo la exfontanera del PSOE, Leire Díez, con el fiscal Estampa.
Vamos, que yo soy la persona que ha puesto el PSOE, a ver qué había detrás de todo esto.
La exmilitante socialista se presentaba en esas reuniones como enviada del partido. Soy la mano derecha de Santos Cerdán, decía. El objetivo de todos esos encuentros, en nombre del PSOE, era encontrar informaciones comprometedoras para desacreditar a todo aquel que investigara al Partido Socialista. A UCO, los fiscales, los jueces, los periodistas.
Y contamos también, Jorge, que España está entre los países de la Unión Europea con derecho a reubicar inmigrantes. Junto con Italia, Grecia y Chipre podrá activar el llamado mecanismo de solidaridad.
La propuesta, que aún tiene que aprobar el Consejo Europeo, prevé que en caso de que los países que están acogiendo un número crítico de inmigrantes irregulares puedan dejar que estos se marchen por su cuenta a otros estados más al norte de Europa.
Y una cosa más, los reyes cenan con Xi Jinping en la sede del Partido Comunista y la residencia oficial del presidente desde que Mao Zedong la convirtió en el epicentro del poder del nuevo régimen.
La verdad es que es un complejo amurallado espectacular, flanqueado por los jardines del antiguo jardín imperial. En ese escenario los reyes compartieron mesa con el matrimonio presidencial chino. Felipe VI y Xi Jinping resaltaron la amistad y la relación de confianza entre España y China, y hoy don Felipe y doña Leticia ya han iniciado en el gran Palacio del Pueblo de Pekín la segunda parte de esa visita de Estado.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este invierno, llegar a la nieve es más fácil que nunca. Renfe, Avanza y Aramón te llevan de Madrid a Formigal Panticosa con su nuevo paquete Tren más Bus. Cada viernes a las 16.02 horas, sube al AVE en Madrid y llega a Huesca a las 18.10 horas. Allí te espera un bus que te lleva a la estación de esquí de Formigal. Y el domingo vuelta a casa cómoda y directa sin preocupaciones. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles como el televisor Samsung Neo QLED de 55 pulgadas con un precio imbatible de 549 euros. Hasta el 19 de noviembre, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos del alquiler, porque según uno de los grandes portales inmobiliarios, el 40% de los contratos de alquiler de larga duración saldrán del mercado en 2026.
¿Qué te parece? El 43%, Jorge, ¿cómo te quedas? Al lío de que no hay viviendas para comprar o están carísimas. Se le suma ahora esto de los precios de alquiler de larga duración que podrían salir del mercado el año que viene.
Pero esto es un desastre. ¿Qué va a pasar con esos alquileres?
Bueno, pues mira, según este portal líder, el 16% va a pasar a contratos temporales, un 11% al alquiler turístico y el 10% de las viviendas que ahora mismo están alquiladas de larga duración, pues se van a vender.
Imagino que los que se mantienen subirán los precios encima.
Imaginas bien, el 23% asegura además que va a subir el precio. ¿Y esto por qué? Pues mira, porque los contratos de larga duración suelen durar entre 3 y 4 años. Después de la pandemia, Jorge, en el año 21 mucha gente se volvió a alquilar y por lo tanto han empezado a finalizar esos contratos este año. Ya se han visto tensiones en el mercado de alquiler en el 2025, pero la mayoría de ellos vencen el año que viene, en el 2026.
Y la principal causa de todo esto, Pilar, es el intervencionismo del gobierno en el sector.
Según este portal, sí, porque la ley, dicen, solo protege a los inquilinos y no tanto a los propietarios. Los propietarios particulares son el 90% de los que tienen pisos de alquiler. El 90% de los pisos de alquiler no son ni de fondos buitre, ni de fondos de inversión, ni de bancos, no. Son de personas particulares que tienen unos ingresos extraordinarios y, claro, están viendo que esto de alquilar es un problema, incluido la limitación de la subida de los precios.
O sea que si ya estábamos mal, ahora vamos a estar peor. Y esta es la primera preocupación de los españoles.
En el sector de la vivienda estamos en un momento de cohete gripado, podríamos decir, y a punto de causar una crisis social realmente importante. Es que ayer conocimos, Jorge, que ya somos 49 millones y medio de habitantes en este país, que la población está creciendo a un ritmo muy elevado y, claro, se necesitan viviendas.
Pues luego a las 7:30, Pilar, comentamos esto y otros asuntos en el café. Un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los audios de La Fontanera, claro. Leire Díez se presentaba en nombre del PSOE y decía servir a una orden directa de Pedro Sánchez. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque no todos los días uno tiene la oportunidad de escuchar cómo suenan las cloacas. Y las del PSOE suenan así.
Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno.
Son más de 3 horas de audio que aportó el fiscal Estampa al juzgado que indaga en las maniobras de esta fontanera dedicada a desprestigiar a las autoridades e instituciones que investigan la corrupción que cerca al gobierno. Con ello, Jorge, pues bueno, buscaba diluir los escándalos de Estampa. Por ejemplo, querían datos de su ex jefe, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. El propio Estampa lo vio tan sospechoso que lo grabó todo. Leire Díez siempre iba en compañía de un empresario investigado por corrupción que se llama Javier Pérez Dolcet. Así explicaba este colaborador el motivo de sus trabajos.
Esto no puede ser, a esto hay que darle la vuelta, caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
A ver, ante semejante obscenidad sigue en pie la pregunta que lanzó Paje. Si todo es mentira y esta señora no representaba ni al PSOE ni a Sánchez, o la ha inventado en plan pequeño Nicolás, ¿por qué el partido no se creía contra ella?
Ya. Yo propongo otra cosa incluso, ya que te han pillado, ya que esto no era ninguna investigación periodística. Yo le pediría a Leire Díez que ya puestos, pues que haga un libro, pero de su papel como fontanera. Es decir, que cuente quién
claro,
la reclutó,
claro.
Si salió de ella, las reuniones con Cerdán, quién era la persona a la que se referían como el uno.
Bestseller.
Bueno, se leería muchísimo, yo lo leería. Te destaco además que ayer dos periodistas del Español contaron al juez que Leire les llevó a la redacción un vídeo sexual de un fiscal. O sea, poca broma.
Sí, sí.
León Gross en ABC dice que el sanchismo ya se ha asomado a toda la gama cromática de la corrupción.
Y hoy es el día de, en el juicio del fiscal general, declara Álvaro García Ortiz y los agentes de la UCO que registraron su móvil también.
El Mundo abre así su portada. 13 pruebas señalan al fiscal general. Son 6 mensajes, 2 llamadas, un correo, una nota de prensa y un triple borrado. Será interesante escuchar a los agentes de la Guardia Civil, porque no es habitual oírlos. Y también saber cómo reaccionará el gobierno y el PSOE, porque una cosa es cuando la UCO les beneficia, que entonces la reacción suena tal que así. Este es Pachi López cuando aquel primer informe del caso Begoña Gómez.
Y al Partido Popular le ha faltado tiempo para venir aquí y para echar por tierra el trabajo de la Guardia Civil. De la UCO.
Otra cosa, Jorge, es cuando la UCO empieza a encontrar cosas. Entonces suena como esta otra declaración de la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Aclaremos, por si hay algún oyente despistado, que esto de la bomba lapa era un bulo del gobierno que quiere luchar contra
los bulos. Estamos esperando todavía que Pilar Alegría pida perdón por esta mentira. Bueno, hubo fumata blanca en Valencia.
Hubo fumata, al menos. Igual es pronto para definir el color. Jorge Feijóo llamó a Pérez Yorca para suceder a Mazón. El País abre así. Feijóo opta por el candidato más cercano a Vox. El Español publica un perfil del dirigente. Dice que es seguidor del Elche y que le llamaban el socialista. Bueno, un presidente para la reconstrucción, dice La Razón en su editorial. El diario.es dice que perpetúa el mazonismo. Ahora falta que Vox dé el ok y le invista a presidente porque si no, habrá elecciones. Y no parece que sea el nombre que más ilusión le hace a Feijóo. Claro, estaba en todas las quinielas desde el principio y ha tardado 8 días en llamarle. El Mundo cuenta que se busca pacto rápido con Vox, con el escollo, eso sí, de los menores migrantes.
Y ayer también reapareció Mazón, pero apenas hubo novedades, ¿no?
Sí, lee una ABC, Mazón carga contra el gobierno sin resolver incógnitas de la Dana. El editorial del País dice que Mazón dimite pero no rectifica. Titula así La Vanguardia, Mazón se victimiza. Su director, Jordi Juan, recuerda una evidencia en su columna. El PP no quiere elecciones en Valencia por la misma razón que Sánchez no las quiere en España, por miedo a perderlas.
¿Y algo más que te ha llamado la atención, Reque?
Sí, mira, me salgo de España, me voy a Alemania. Este, el nuestro, es un programa muy navideño y asisto a la siguiente noticia con pena, la verdad. Este año no va a haber mercadillo de Navidad
no.
En la ciudad de Magdeburgo. Ese lugar, el año pasado, albergó un atentado yihadista donde murieron 6 personas. ABC le dedica su editorial a este asunto y me parece acertado. Dice que esta suspensión corre el riesgo de viralizarse y añade que es una derrota del mundo libre frente al terrorismo que no deberíamos asumir a la ligera.
Absolutamente, no puede ser que los terroristas nos despojen de nuestras tradiciones. Hay que aguantar los mercadillos y celebrar la Navidad, por supuesto. Nos vemos a las 7:30 en el café, Reque.
De acuerdo.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas, ¿eh? Nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Dunas doradas, ciudades futuristas, historia milenaria y una cultura que te sorprenderá en todo momento. Descubre Arabia Saudí desde solo 2.978 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Herrera en COPE sigue recorriendo España y este jueves llega a Canarias. Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villa Senadeje, Tenerife. No te lo pierdas. Escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge, amigo mío, buenos días.
¿De qué me hablas hoy?
¿Recuerdas que hace unos días te hablé de que está subiendo la economía sumergida en las empleadas del hogar?
Bueno.
Que el salario mínimo tenía mucho que ver en esto.
Es que está en su peor nivel de empleo en 14 años, ¿eh?
Claro, bueno, a partir del viernes, ojo, entra en vigor una nueva obligación legal que va a hacer todavía más complejo contratar a alguien para trabajar en casa. Todo hogar que quiera tener una empleada debe contar con una evaluación de riesgos laborales y un plan de prevención. Básicamente es un informe sobre los riesgos que puede haber en el entorno y las medidas que has tomado para evitarlos. ¿Quién hace este informe? Claro. Los propietarios.
¿Cómo se hace esto?
Claro, que tiene un peluseo, puedes usar un modelo oficial, una plantilla o contratar una empresa especializada, pero claro, eso ya tiene un coste asociado. Pero deben describir el trabajo con sus tareas, el horario, identificar los sitios en los que se puede caer, cortar, quemar, qué tipo de cargas o posturas forzadas pueden tener, qué químicos se usan en casa para limpiar, qué electrodomésticos tienes, cuáles son los pequeños fallos en esos electrodomésticos. Después, medidas preventivas concretas, cómo fijar las alfombras, señalizar suelo mojado, no mezclar lejía, amoníaco, bueno, en fin, una barbaridad. ¿Cuáles son los contactos de emergencia? ¿Dónde está el botiquín? ¿Qué hacer ante fuego? Tal. Luego tienes que revisar una o dos veces al año si esto cambia.
¿Pero esto lo tienen que hacer los propietarios, todo esto?
Claro, y ojo, porque como llega una inspección de trabajo y no lo tengas a punto, te enteras. Multas de hasta 800.000 euros. Las más corrientes entre 10 y 45.000. Recuerda que este colectivo, lo decías tú al principio, está en su peor nivel de empleo en 14 años. Hoy hay 350.000 empleadas del hogar dadas de alta. 70.000 menos que hace dos años. Claro, ¿qué crees que va a pasar si la ley pone el foco en los hogares que tienen el contrato legal y cotizan a la seguridad social?
Economía negra, claro.
Y déjame explicarme, porque esto es verdad que les da seguridad, les da dignidad laboral a las empleadas, es necesario, pero claro, si no se simplifica el proceso, Jorge, mucha gente va a dejar de contratar legalmente.
Claro.
Proteger a las trabajadoras del hogar como a cualquier otro empleado es fantástico, pero trasladar a las familias la responsabilidad empresarial con tanto papeleo, cuando está el sector como está, a mí me ha dejado alucinado y a partir de mañana entra en vigor.
Es una idea de Yolanda Díaz, ¿eh? La economía sumergida está empedrada de buenas intenciones y este va a ser otro ejemplo. Abrazo, Alberto.
Un abrazo.
La música expresa aquello que no puede decirse con palabras, pero tampoco se puede callar. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Víctor Hugo. Hoy la música es una industria multimillonaria, pero en el fondo sigue siendo sentimiento, como toda forma de arte. Y ese sentimiento está detrás, por ejemplo, del fenómeno Rosalía. Aunque nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche, quiere ir más allá de los nombres. Jacobo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Quiero hacer una advertencia. No voy a hablar ni de Rosalía ni de su nuevo disco. Ni siquiera lo he escuchado aún. Pero sí me gustaría hablar de por qué la gente está hablando de Rosalía. Y la palabra de hoy es música. Las noticias suelen estar dominadas por lo que nos indigna, lo que nos asusta o nos preocupa. Esa acumulación de miedo y enfado forma una costra sobre todo lo que ocurre. Es muy raro que algo que no provoque esos sentimientos consiga perforarla. Pero estos días la noticia es la música, música rabiosamente nueva. Una colección de canciones ha conseguido colarse en todas las conversaciones, en columnas, en redes, en la radio, en la tele, y de repente ha vuelto al centro de la conversación pública algo que une y no separa. Y con ella nos llegan temas como la religión, el misticismo o los idiomas que elegimos para emocionarnos. Y volvemos a entender que la belleza y la emoción positiva son capaces de imponerse al ruido con melodías y acompasar a los diferentes en un mismo instante de asombro. Ayer vi a mi madre de 71 años y a mi hija de 15 escuchando juntas el nuevo disco de Rosalía y pensé, qué suerte que la música, una vez más, sea capaz de hablarnos a todos.
No puedo estar más de acuerdo hoy con Vergareche, ¿eh? La música claro nos sí. habla a todos, claro que sí. Y además hablaba de música rabiosamente nueva. Pues mira, de eso va hoy también nuestra sección.
Esto creo que es.
Bueno, esta es una de las canciones que está nominada como mejor canción en los Grammys que se van a entregar en febrero del 2026. ¿Qué es esto? Bueno, esto es todo un fenómeno que si tuvierais hijas adolescentes ahora, Carlos y Jorge, sabríais lo que es. Resulta que pertenece a la banda sonora de una película, que es una película animada coreana dentro de todo este movimiento que es el K-pop y que, bueno, pues se llama K-pop Demon Hunter. Son unas chicas que por el día son cantantes de K-pop,
¿sí?,
y por la noche son, pues, capturadoras de demonios.
Ay, madre.
Cazadoras de demonios. Ay, es mío, todo mío, un mío, fenómeno.
Creía que iba a entender otra cosa.
Pues no, no, mal pensado.
El fenómeno K-pop es muy interesante, ¿eh?
Tremendo, ¿eh?
Sí, 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 yo ando muy interesado en eso, en el K-pop.
Sí, sí, hay que investigar porque de verdad está por todas
partes. Bueno, ayer en Toledo estaba lleno de coreanos.
Bueno.
Todo
bueno,
lleno
bueno.
de coreanos.
Increíble, ¿eh?
Están por todos lados.
Sí, sí, muchísimo. Bueno, aparte de esta canción que, como digo, está nominada mejor canción en los Grammy, hay otra que también es muy nueva, mira. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. cómo se llama, Doeki, creo que se pronuncia, aunque su nombre real es Jayla Jimya Higmon. Es rapera, cantante, compositora estadounidense, nació en el 98 en Tampa. Este tema es Anxiety y lo ha roto todo en las listas de éxito últimamente. Hace una mezcla entre hip hop, rhythm and blues alternativo.
Pues a mí me gusta.
Una cosita así, está bien. Bueno, también está Lady Gaga y su Abracadabra. Y lo siento mucho por vosotros.
No.
Lo siento mucho, no. Pero también está esta canción.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos.
Ya tú sabes.
Es que no os gusta el acento, ¿tenéis algún problema?
No me gusta Bad Bunny, lo siento, te lo he dicho mil veces. Lo
6 nominaciones para los Grammys 2026, entre ellos...
Lo cual no quita que cante vomitado.
es como un pantalón cajado.
No quita que cante vomitado.
Vale, pero esta canción también está entre las nominadas a mejor
canción. Bueno, dices
canción,
por llamarlo canción.
Debí tirar más fotos. Hay que abrir la mente a la música nueva.
Hey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó.
Ahí lo dejo.
Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no.
Ahora ya estamos muy bien. 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear, a verla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos. No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Carlos.